She hid the most important thing the world has ever known.
Sí, con este ritmo sincopado damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, entrega programa número 592 en una línea espacio-temporal diferente a la habitual de Sin Audiencia. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Por favor, cuéntenme qué estaba sonando aquí para empezar el programa.
Bueno, buenas tardes, yo digo, porque como no puedo contar lo que...
Estaba esperándote a ti, pero bueno, pues nada, lo que está sonando es un tema de Cristóbal Tapia de Beir, también conocido como Cristo, que es un compositor, productor y además también es multiinstrumentalista porque se lo toca todo él, canadiense, que nació en Chile. Y esta canción no es otra que el increíble tema del ending de la serie británica Utopía.
Ah, amigo.
De la cual no dejo de dar el coñazo.
Hoy nos vas a dar, ¿no?
Bueno, sí, os voy a dar. Déjà vu, sí, que suceden. Pues nada, lo que sí que tengo que decir, bueno, que este hombre por este tema ganó un premio de la Royal Television Society Craft and Design Award como el mejor tema banda sonora original. Y la verdad es que queda como anillo al dedo para esta serie.
Muy bien, pues presupongo que este va a ser uno de los contenidos que vamos a tener en esta entrega 592 de Sin Audiencia. Y aparte, pues no sé si vamos a tener muchos estrenos, porque entre una cosa y otra, entre que tenemos así la cartelera esta semana como que no tiene mimbres ni hueso, como está como blandiblú, y aparte la poca cosa interesante, pues creo que no la hemos visionado. Pues...
Yo creo que todos han visto el estreno principal y se han hecho para atrás. Han dicho, dejémoslo, que se tire para adelante esto y ya vendremos otra semana.
Pero es que además vienen muchos títulos, pero todos de una pasta que dices...
A ver, de todo lo que viene, realmente, bueno, tenemos un thriller brasileño que no sabemos qué tal estará, que es El lobo detrás de la puerta, dirigida por Fernando Coimbra. La sinopsis corta dice algo así, a medio camino entre lo críptico y lo escueto, que es la mentira no siempre esconde la verdad. Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí, El lobo detrás de la puerta, un thriller brasileño. Para quien tenga ganas. Entonces, bueno, si alguien tiene ganas y lo quiere comentar, que nos diga luego. ¿Cuál es el estreno principal de esta semana? Que ha hecho tener un poquito de miedo a quizá otros estrenos para compartir cartelera. El amanecer del planeta de los simios.
Ay.
Tenemos al señor Matt Reeves, el director de Monstruoso o de el remake de la película Déjame entrar, remake USA con Chloe Moretz. Pues que dirige esta película, en que pues tenemos al señor Andy Serkis dando vida a César.
Haciendo el monkey,
Do the Monkey, como hacían en el Monkey Island. Guy Bruce Tribute. Y luego por el reparto pues tenemos a Jason Clark, a Gary Oldman o a Kerry Russell, entre otros. Cuenta un poco de qué va esta secuela.
Un poquico.
Creo que tampoco desvelo mucho, lo han dicho en todos lados. Al final de la otra película del Planeta de los Simios, pues digamos que se expande un virus por la Tierra tal y como la conocemos. Entonces aquí han pasado 10 años, ese virus ha minado la población humana de la faz de la Tierra, mientras que los simios pues han seguido evolucionando y haciéndose inteligentes. Entonces, bueno, pues digamos que ya la pirámide la cadena trófica, el ordeno y mando del planeta, ya no está tan claro quién está arriba, quién está en medio y quién está abajo.
Pero si eso es lo que está sucediendo ahora, que los políticos están ahí al poder.
Bueno, pero eso es diferente. O sea, son,
sí, además eso,
son simios de otro cariz.
Eso, sinceramente, Agus, según qué simio lo escuches, se lo puede tomar como un verdadero insulto. Que compares a seres que tienen posibilidades evolutivas y que se vean ahí comparados con seres que van involucionando realmente. Porque se aprovechan de, digamos, de las condiciones que hay ambientales para sacarle el máximo beneficio. Digamos que son como parásitos.
Y es que ha política. Comentado esto de la evolución y tal, yeah. Y me he imaginado a cierto político con pelo blanco, muy peludito y tal, y que se mueva así, pronuncia las cosas raras, y digo, quizás es que están ahí metidos y se nos está pasando por alto.
No sé. Yo tendría cuidado con esos comentarios.
Podríamos compararlos con los primates de Gibraltar, que están acostumbrados a birlar a los turistas.
Ah, o la disciplina inglesa. ¿Eh? Okay, o...
Están acostumbrados a meter mano en monederos, a quitar piezas de fruta, bocadillos y cosas así. Y bueno, pues quizá a esos simios sí serían equiparables.
Exacto.
La clase política que tenemos gobernando este país, que desgraciadamente echa mano a la cartera de todos los ciudadanos de este país.
Yo realmente, o sea, no, ninguno de los tres hemos visto Dawn of the Planet of the Apes, pero...
Vamos a centrarnos en la película, porque se nos ha ido el santo al cielo.
Sí, pero realmente a mí lo poco que se cuenta en la sinopsis y tal me devuelve de nuevo, igual que la primera de esta nueva saga de simiesca del planeta de los simios, a las últimas películas de la saga viejuna, de la saga de los 70. Esas películas de la 4 a la 6 que realmente tenían muy poco presupuesto, pero tenían mucho descaro, muchas ideas frescas argumentales, mucha mala leche en connivencia con la situación política en el mundo de los años 70. Y creo que ya lo hicieron en la primera y en esta, por lo que se ve, creo que también dos o tres ideotas prestadas de esas otras anteriores han cogido. Lo digo todo esto a priori sin haber visto El Amanecer.
Pues yo tengo que decir que esta serie, por lo menos la primera película de esta serie, me sorprendió, porque yo tengo que reconocer que quizás es que soy un poquitín joven comparado con vosotros, que sois
no,
así
no eres tan joven,
lagartos
¿eh?
Viejos, pues que yo la saga del planeta de los simios a mí siempre me ha parecido un poquitín... Que vamos, que no me ha gustado. O sea,
insulsa.
No,
es que... Pero quizás no, porque no has pasado de la primera.
No, sí que sí. Me las bajé en su día y las intenté ver y yo creo que
ya,
me quedé en la
llegaste.
Cuarta. La cuarta era la del viaje otra vez temporal, que iban al pasado y se encontraban los monos en la situación al revés, que eran los monos y los humanos.
Nuestros recuerdos es la 3 o la 4.
Bueno, pues yo me quedé por ahí, ¿vale? Y tengo que decir que las vi pues por tener culturilla y tal, y que la primera está muy bien, pero... Tiene algo que se me hacía cansino, se me hacía pesado, no me acababa de esto. Y luego Tim Burton hizo la desgracia que hizo, entonces es como que para mí siempre ha sido como una saga que ha tenido mucho nombre, pero a mí nunca me ha acabado de tirar.
Ya.
Y fui a ver la primera, la del origen del planeta de los simios,
primera con Andy Serkis.
Como un poquitín como por presión social, porque tenía un amigo que ya. Se me hizo muy al pesado, ¿sabes? Hostia, y la disfruté como un enano. Y me fui del cine, pero no solo por haber visto una película divertida y emocionante, sino por también el mensaje que llevaba implícito
es que,
y todo. O sea,
es que tiene muy buenas mimbres de ciencia ficción el planeta de los simios, y si se le sabe sacar punta, pues da estas consecuencias que
o joder, sea que a esta le tengo ganas. A esta le tengo ganas, a ver cómo va a ir, pero yo creo que esta tiene también buena pinta.
Aunque hay un sin audiencia viejuno en que Fernando se explaya sobre toda la saga simiesca, tanto
sí.
De películas como la serie, etcétera, etcétera. No está de más recordar que todo viene de una novela de Pierre Boulle, que escribió El planeta de los simios,
uh-huh.
Que luego fue el director Franklin Schaffner quien llevó la primera adaptación a la pantalla en el año 68.
68, sí,
y
señor.
Hay que decir sobre esa película protagonizada por Charlton Heston,
uh-huh.
Que a pesar de que ha pasado el tiempo y que se puede ver viejuna y te puede cansar o no, tiene una de las escenas finales más impactantes de la historia del cine.
Y yo la primera te digo que la primera me impresionó, pero...
Y eso quiero decir que para mí es un legado que deja la historia del cine, no se ha perdido, y bueno, cuántas parodias y cuántas imitaciones,
una imagen
cuántos
impactante
homenajes...
Y un super spoiler.
Se han hecho de esa imagen final de...
Bueno, y después películas que se han ambientado, porque yo recuerdo la más reciente, Oblivion, que era como... hubo un momento de Oblivion, la de Tom Cruise, que hizo como sí. un gag a esta. ¿La habéis visto alguno de los dos?
Sí, sí, se comentó vale. aquí en su
pues
momento.
Hay un momento sí. que llega una montaña y resulta que la montaña no es tal, que es un edificio y... Es lo mismo. Nah, sí, y ahí es cuando te das cuenta que dices, ostras, ostras. Y a mí me recordó mucho.
Este ha visto el planeta de los simios.
Sí, sí, también. A mí me retrotrajo, ¿sabes? Era sí. como, seguro que habrá más de uno que dirá, ¡hola, qué original!
Bueno, yo ahora no voy a decir cuál es porque no lo tengo a mano, pero aparte de que Fernando en su momento también repasó la saga, yo recuerdo que al hilo de la primera película de la nueva saga, también me hice un... rebobinado de toda la saga y también cayó por aquí. No me acuerdo si lo dije en un programa, es en dos o en tres, porque la cosa tiene mucha enjundia, pero que también hay referentes ahí más cercanos todavía en el tiempo, 2011, verano 2011, septiembre de 2011, que es cuando estuvo la primera del planeta con Andy Serkis por ahí rulando.
¿Y será verdad que lo habrás acertado por 3-4 meses?
Lo he dicho a voleo completamente.
Vale, vale, vale.
He buscado que el año en el que se estrenó fue 2011.
Vale.
¿Vale?
O sea, entonces sí, me imagino que por ahí debería
caer.
Estoy
haciendo memorieta así un poco, que mi memoria no vale
2011
nada.
2011
¿eh?
Ya, madre
sí,
mía.
Sí, son 3 años.
Ostras.
Hombre, a ver, es que el rollo este de repetir una película el año siguiente solo pasa con La Purga y pocas más. Pero bueno, ahí queda esa pequeña referencia a... El amanecer del planeta de los simios, The Dawn of the Planet of the Apes, como Dawn of the Death. Y que, bueno, sin haberla visto, creo que ya le hemos dado bastante cancha, ¿no? Yo qué sé, señores.
Sí, bueno, ahora ya no, a mí en un futuro podamos verla y opinar.
En
entonces...
un futuro que no sea muy lejano, que no vayan por la sexta parte, quiero decir, de la saga.
Esperemos que no.
Por ahí he leído que lo mejor de la película son las actuaciones de los monos. Que dicen que los hombres no hay ni uno que actúe bien,
pues
ya
normal,
veremos.
Normal, normal. Sí, eso ya pasaba en la primera.
Bueno, el señor Andy Serkis ya se ha especializado en dar vida a cualquier tipo de criatura... que se desplaza mejor sobre 4 patas que sobre 2. Y bueno, ya con los simios tiene experiencia con King Kong. Además, también dio vida al Gollum. Y ya yo creo que es el nuevo actor descubierto para hacer cualquier tipo de criatura.
Exacto,
digital.
Y tener en cuenta, recordar sobre la primera parte de esta de Amanecer del Planeta de los Simios, que el peso, digamos, interpretativo viene por... esa capacidad de César para expresarse verbalmente. O sea, que me refiero que, a pesar de que lleva su tapiz digital por encima de Andy Serkis, realmente consigue gesticular facialmente de una forma que es que César ese año, no sé si lo... creo que no, al final no lo nominaron a los Oscar porque es digital, pero que se lo hubiera merecido perfectamente.
Hombre, y yo te digo, ayudaba que el partener humano que tenía delante, si no recuerdo mal, era James Franco.
Tampoco
es el colmo de la expresividad. Entonces destacaba todavía mucho más el trabajo hecho por Andy Serkis, ¿no?
Sí, 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 era James Franco. Tienes buena memoria, ¿no? Como yo. Que lo tengo que mirar todo en internet. Muy bien, pues a eso daban de sí los estrenos porque el resto me parece que ya no ni innombrables. Todo película...
Sí, no, nada, el resto no vale nada la pena.
Remarcable
horribles
nada.
Y que no merece la pena ni nombrar. Vamos.
Y además es que tú esta semana has estado en un evento.
Evento que está teniendo lugar en estos mismos momentos. Estas cosas de hacer el programa a lo largo de la semana, pues claro, eventos largos que duran 5 días o que duran 7 días, pues los pillamos por la mitad. Entonces, que sepáis, y así lo recuerdo un poquito también, que mientras nosotros estamos aquí sudando en el estudio 1 de Contrabanda, pues en Cerdañola del Vallés falta poquito para que empiece una de las sesiones del Phantos Freak 2014, ¿vale?
¡Luzo!
Ahí te he visto. Entonces, yo también, aparte de que el Phantos Freak empezó el lunes y el martes empezó el Festival Nice de Cinema Oriental de Vic, que también está en marcha, yo ayer, el martes por la noche, estuve en Cerdañola... en el Parc del Turonet viendo algunos cortometrajes, aprovechando que había dejado el Distrito Apache grabado por otras razones que no vienen a cuento. Entonces, digamos que me dejé a mí mismo hablando en antena y me fui a Cerdañola a ver cortos, ¿vale?
Porque aún más paradojas. Estoy flipando con lo que está pasando hoy.
Esto es doble paradojismo. Entonces, realmente quería hablar de un par de cortos que vi anoche y que me impactaron sobremanera. Y voy un poco así a la encía. Vi un corto cubano muy guapo que se llama Cebú, de un director que se llama Pablo Belaubre. Creo que lo he dicho bien esta vez. No sé si en otras líneas temporales lo dije bien.
¿Cebú cómo se escribe?
Cebú se escribe C-E-B-U con acento en la U. Y creo que es un herbívoro, una res, una especie de vaca que hay en América Latina o por ahí.
No hace falta que te enseñe la foto, Agus, ya te la enseñé, ¿no?
Creo que tengo claro qué tipo de animal es.
Vale, pues en este corto llamado Cebú, digamos que el argumento transcurre la mayor parte de su metraje en la trastienda de la carnicería del protagonista, ¿no? El protagonista es un carnicero cubano, ahí que ya sabéis que en Cuba, pues sobre todo según qué niveles, pues sigue habiendo restricciones, y en el tema alimenticio y sobre todo del tema de carne, pues también, ¿no? Y eso que estamos en 2014. Entonces, digamos que Cebú es toda una celebración de la carne en todos los sentidos. Y hablo del sentido erótico, sentido sexual y, cómo no, en el sentido gastronómico. Muy recomendable, no voy a decir nada más, porque ya sabéis que los cortos enseguida haces un spoiler, y si por alguna casualidad se os cruza por el camino Cebú, hincarle el diente, nunca mejor dicho. Luego también quería hablar un poquito de un corto de animación que se llama Sangre de Unicornio, que yo ya vi en la última edición en 2013, en noviembre de 2013, de la Semana de Donosti, pero que creo que por aquí no lo acabé reseñando, que se llama Sangre de Unicornio, y su director es un vasco llamado Alberto Vázquez. Y lo quería destacar un poco por lo atípico de su propuesta, ¿vale? Porque el hecho de mezclar dos conceptos que provocan aversión inicial, como los ositos de peluche y los unicornios, pues pueden, digamos, darse la vuelta y, digamos que sacando de contexto estos dos conceptos tan prejuiciosos, se les puede sacar mucho partido. Y de hecho, yo creo que Sangre de Unicornio lo consigue. Sorprende, aunque en sus inicios te pueda dar una impresión de decir, en la que me estoy metiendo. Pero cuando empieza la cosa a desarrollarse, sinceramente, yo creo que tiene mucha chicha. A lo mejor, por lo menos, te deja un poco así como decir, pero qué cabrón. O sea, te puede gustar más o menos, ¿eh? Porque entiendo que todo el desarrollo argumental puede no gustar a todo el mundo. Pero como idea original y como idea impactante, me parece resaltable.
Yo tengo que decir que cuando pienso en un unicornio, no puedo evitar pensar en el último juego de South Park, que hay uno de los ataques mágicos de Cartman.
¿Ah, sí?
Que Cartman, no, Cartman no digo Cartman. Ostras, ahora no me sale.
Kyle.
El mudo. ¿El Kyle?
No,
Kenny.
Kenny, ostras.
Kenny, ahora, que Kenny, se muere. La madre
que
con el que palmaba.
¡Hija de puta! Kenny. ¡Ha matado a Kenny!
Sí, coño. Si es que ha sido el momento así prime que no me salía ahora. Bueno, pues tengo que decir que Kenny tiene una magia que va disfrazado de princesa y lanza un unicornio hacia los enemigos. Y tienes que hacer una combinación. Y si no lo haces a tiempo,
¿sí?,
el unicornio te ensarta.
Te va a decir que te atraviesa el cuernaco
ahí,
¿no?
Con las tripas colgando y todo. Y entonces pienso en un unicornio y me lo imagino con todas las tripas colgando de la frente.
Bueno.
No puedo evitarlo.
Y no sé si está permitido hablar de cosas del futuro en el pasado, pero tengo un par de cortos más que comentar.
¿Cómo se llama la última película de X-Men?
Días del futuro pasado.
Pues entonces puedes hablar.
Vale, esa era la clave. Pues resulta que en el Phantos Freak también se ha podido ver un corto más animación, ¿vale? Si este era de ositos de peluche y unicornios, el siguiente del que voy a hablar es de pandas, ¿vale? Otro animal supuestamente amigable, que risueño.
Este es el corto que se verá mañana, jueves.
Es un corto que se va a proyectar mañana en el Phantos Freak y se llama Pandi, acabado en Y, ¿vale? Como diminutivo de panda. Y Pandi es un corto que está dirigido por un señor eslovaco de la antigua Checoslovaquia, que se escindieron entre sí amigablemente, pues de la parte de Eslovaquia, y se llama el señor Peter Badak, ¿vale? Este corto tiene muy mala leche, pero te ríes mucho. Yo, sinceramente, dura como casi un cuarto de hora, o sea, es risión tras risión, porque en Pandi se hace una especie de revisión de la teoría de la evolución de Darwin, pero con los pandas como protagonistas. Todo ello llegando al momento presente con el ser humano en la cima de la pirámide evolutiva y haciendo una hipótesis de cómo podría ser el futuro de las especies animales en el planeta, contando con los pandas y contando con los humanos. Y no digo nada más porque ya me meto en terreno spoilerífero, que ya sabéis que los cortos son muy poca cosa para estas cosas. Otro que también voy a destacar, que proyectan el jueves en Phantos Freak, es un corto, y me vais a decir, ¿eres un exotista? Pues no, es un corto bueno y ya está. Un corto de Turquía, de un señor que se llama Cean Ebrenol o algo así.
¿De dónde?
De Turquía.
Eres un exotista.
Y cuyo título, el del corto, es Baskin, ¿vale? No voy a hacer bromas de Baskin como hicieron o como harán en el futuro en los de la programación del Phantos Freak cuando lo proyecten, porque ya no sé si hemos comentado alguna vez que las proyecciones de Phantos Freak se caracterizan porque antes de cada corto a concurso se proyecta una pequeña pieza audiovisual en plan coñesco, de mayor o menor grado de aceptación al respecto del título del cortometraje, ¿vale? Entonces, con Baskin, ya sabéis que la broma que van a hacer en el Phantos Freak será de vascos. No son tampoco, a veces no buscan mucho. ¿Y qué tenemos en Baskin? Pues tenemos a una patrulla de policía turca que recibe una llamada supuestamente rutinaria para ir a una casa que debe estar pasando un jaleo y tal. Y lo que van allí y se encuentran un percal increíble. O sea, es un corto muy misterioso, transcurre de noche. Conforme los policías van entrando en la casa, se van pasando las habitaciones, van encontrando percales y situaciones rocambolescas y extrañas y de estas que te dan muy mal rollo. Y estoy hablando pues de temas un poco que pueden ser mezclados entre pues el tema sectas.
Hay los spoilers. Hay los spoilers.
Tema carne al descubierto. En fin, un corto muy recomendable porque es una gran sorpresa y más viniendo de este país tan exótico como Turquía. Y que no voy a decir nada más de él, más que es muy recomendable. Y que es una de las sorpresas que va a haber el jueves en el Phantos Freak. ¿Vale? Desde Turquía, Baskin, escrito con K.
Y también me parece que tenías que hablar de otro corto que ya habías hablado.
¿Cuál corto?
El de...
Qué mala memoria tengo.
Sequence.
Ah, Sequence, es verdad. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que Sequence, desde que empezó su andadura en festivales y en eventos cinematográficos en noviembre, en la última semana de cine fantástico y de terror de Donosti, pues no ha hecho más que ir por ahí dando botes y ganando premios como el Super Mario Bros. Cuando va comiéndose ahí pluses en el juego. Pues este igual, el Sequence, a festival que va, a festival que lo peta. Entonces, lo que ha pasado también estos días es que en el festival Creep Show de cortometrajes de Badalona, que finalizó el pasado domingo, pues resulta que el señor Carles Torrent, con su corto Sequence, se ha llevado, no sé si, 7 u 8 premios de los 10 o 12 que hay en el festival, ¿vale? Esto quiere decir que, bueno, que si no habéis visto todavía Sequence, a ver, lo van a seguir poniendo en eventos de cortos, supongo, hasta que cumpla su ciclo anual de giro. No sé si al final, después de ganar tantos premios, va a acabar exhibiéndose en Sitges, porque como ya trae tantos premios y tanta repercusión, igual los del Sitges igual dicen, ¿para qué vamos a poner esto si lo ha visto todo el mundo? Ojalá lo pongan, porque estaría bien que ahí se llevara un premio. Sequence se proyectó el pasado lunes en la primera jornada del Phantos Freak, así que abrimos la puerta del posibilismo y de las líneas temporales a que quizás Sequence pueda acabar ganando también el Phantos Freak. Pero bueno, eso faltan aún 4 días todavía de Phantos Freak para que se vea si Sequence va a ganar o no.
¿Y tu pronóstico cuál es?
Pues, hombre, a ver, el turco tiene muchas posibilidades y el eslovaco también. Pero Sequence, es que es mucho Sequence, sinceramente. Pero bueno...
Todo apunta a que ganará Sequence. Dejémoslo
en fin,
ahí.
En fin, yo simplemente quiero hacer un poco de apología de Carles Torrens aprovechando este momento y así cambio un poco las líneas temporales como están organizadas en el cosmos y, de paso, reivindicó Emergo, que es un largometraje que hizo Carles Torrens antes de Sequence, que pasó un poco desapercibido hace un par de años y que realmente, para mi gusto, y estoy hablando totalmente en serio, ya lo he dicho aquí alguna vez o lo he intuido por antena, que Emergo es realmente el verdadero Paranormal Activity. O sea, la saga oficial de Paranormal Activity, si tuviera el poder de hacer un delete, la borraría y sustituiría el archivo del Paranormal original por la de Emergo de Carles Torrens.
Mi impresión es que el próximo viaje temporal lo hacemos unos cuantos años para atrás, ¿eh?
Como veas, yo con el calor que hace en el Estudio 1, lo que quieras.
Hacemos como Terminator y nos cargamos al director y se acabó.
Pues al director, a los productores, porque de esos no hay que dejar
ni... Sí, sí, es verdad, los productores. De hacer,
secuelas.
Te digo, sí, además...
Hasta la chicana.
Secuelas, spin-off chicanos, en fin,
sí.
De todo ese rollo.
Bueno, latinos, más que chicanos, latinos.
Bueno, venga, latinos.
Sí, no, pues que eso, no se nos enfaden los oyentes mexicanos.
Que si os pone a tiro alguna cosita de Carles Torrens, no dudéis en disparar. Y ya está.
Y si yo quiero ver... Es que me está dando tanto la brasa con este corto. Si yo quiero ver Sequence ¿Dónde puedo? Porque es que yo estaba buscando y no...
Eventos. Tienes que, es lo que hablamos, que, o sea, nosotros los anunciamos, pero la gente debe ir a los festivales, a las muestras, al rollo.
Es que no entiendo por qué está tan complicado encontrar un corto
de todas
de
formas,
alguien.
Hay sí. una posibilidad de pago.
Sí, pero
no sé
yo,
si decirlo o no decirlo.
Yo es que como es de pago, quería también un poco cambiar las líneas temporales en ese aspecto.
Bueno.
Pero,
quien no quiera buscar una posibilidad sí de pago de ver toda la sesión de cortos por
exacto.
un precio nada módico, porque son 4 euros y exacto. me parece excesivo, pero que la posibilidad existe.
Digamos que hay una posibilidad que se llama, ya la voy a decir, ¿no? Yo que
sí,
sé, la nombramos,
si alguien...
festathome.com, que es un sitio de pago donde se pueden visionar sesiones de cortometrajes que de festivales que ya han ocurrido en la línea temporal oficial del universo humano.
Pero da es mucha que, rabia Javi, que si cual... el festival lo proyecta de manera gratuita, luego alguien se gane la vida con eso.
Hombre, en el Clip Show también hay que pagar entrada en las sesiones de...
No, pero por ejemplo en el Phantom Flick no.
No, por eso, pues quizás lo que debe hacer la gente es buscar esas oportunidades
de ir a los festivales
de ir a los
gratuitos
sitios que son gratuitos o tal. De hecho, no estoy seguro de si estoy hablando del pasado o del futuro, pero lo que sí que tengo claro es que el Festival de Sitges en a primeros de agosto programa algunas sesiones de cortometrajes a la fresca en Sitges y posiblemente Sequence entre en ese combo de proyecciones al aire libre gratuitas. ¿Vale? A ver si se enrollan y lo meten, porque vista la repercusión que está teniendo por todos los sitios, sería lo mínimo que pueden hacer por este señor, que además es de por aquí de la Terra, ¿no? Yo qué sé.
Yo no sé si alguna vez lo hemos comentado, pero hay ofertas en internet que por alquiler de película te sale bastante más barato que estos 4 euros, que además es para ¿cuántos cortos son? ¿5 o 6?
A ver, las sesiones del Creep Show creo que eran entre 8 y 10, creo recordar. Bueno. Era variable según...
No sé, a mí me parece un poquito exagerado.
A ver, todo es relativo. O sea, hay gente que paga un pastizal por ir a ver una peli romántica de esas que no hemos nombrado esta semana y te vale 10-12 pavos en la sala y no disfrutas.
Bueno, ya, y también hay gente que paga 70 euros para ver a la Miley Cyrus,
no,
pero
hay gente
eso
que
no justifica.
Y hay gente que no paga nada, que se lo baja todo. O sea, me refiero que...
Pero es que no está, yo lo he buscado y no lo está.
Que todo es relativo, como el espacio y el tiempo y las líneas temporales.
Sí, pero tú intentas cambiar las líneas temporales
siempre el presente coge su línea. No las cambio porque eso es peligroso y tú lo sabes.
Aparte.
Si intentamos cambiar el futuro haciendo que el pasado sea diferente, la podemos cagar.
Aparte, se redirecciona y queda igual.
Ya, a veces. Pero los flecos cuánticos.
Bueno, pues hablando de cómo gastar el dinero, yo voy a aprovechar.
He gastado dinero
y creo que bien invertido.
Madre
entonces,
mía.
Os lo quiero contar.
Es el que domina aquí en el programa.
Y bueno, he hecho unas adquisiciones de unos DVDs que me apetecía tener, uh-huh. que los he encontrado muy bien de precio, nuevos. Y entonces, pues he hecho acopio. Como un.
Para las malas épocas.
Sí, como este un
fin
mal
de semana.
Completista. Entonces, bueno, pues...
¿Dónde los has encontrado?
En una tienda...
No exactamente en una tienda. De un particular que se liquidaba parte de la colección.
Bueno,
además
bueno.
tenía parte de la colección a estrenar, sin abrir.
¡Ostras!
Y bueno, pues,
eso es suertaca, ¿no? Entonces,
he aprovechado.
Qué callado sí. se lo tenía.
Entonces, bueno, de las cosas que he cogido, una hablamos recientemente en una especie de Nostalgic Corner de esa serie, que era Auge y Caída de Reginald Perrin.
Ah, amigo. Muy bien.
Hablamos, no sé si la semana pasada o la anterior.
En el pasado.
Y entonces, bueno, pues recordamos de que era la serie protagonizada por Leonard Rositer
uh-huh,
y sí, que consta de 3 temporadas y, bueno, pues está ya descatalogadísima y me he hecho con ella. Luego, por otro lado, me he hecho con las 4 temporadas de Monty Python Flying Circus. Son 7 DVDs, muy jugositos y, curiosamente, son en versión original subtitulada, lo cual es como se tiene que ver,
sí.
está con los subtítulos español, pero me ha llamado la atención que la edición sí que está doblada en 2 idiomas.
Amigo.
¿Pero qué idiomas diríais que son? Pues curiosamente está doblada al húngaro y al polaco.
Ay,
impresionante.
Sí, me has dejado sin habla. Sí. No sé qué decir.
O sea, de idiomas tiene el inglés como versión original
claro.
y húngaro y polaco.
Tengo que decir
luego
que
subtitulada
será...
está en italiano, francés, inglés, portugués, árabe, español y alemán.
Tengo que decir que tiene que ser todavía más surrealista verla en polaco o en húngaro. O sea,
bueno,
puede ser
muy, muy chocante escuchar a Eric Idle o a John Cleese o a cualquiera de
sí,
ellos hablando en polaco, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, me ha llamado la atención y por eso os lo cuento. Luego, por otro lado, aunque no es una serie, me he pillado la edición original que salió en su día de Alien Quadrilogy, la de 9 DVDs, porque luego salió 9 otra.
9 DVDs, pero de 4 películas.
Sí, pero no. Alguna de las películas creo que está en diferentes versiones también.
Están está las versiones extendidas, y a mí me vale. Interesaba especialmente por la de Alien 3, amigo, porque yo al señor Fincher le debía revisarla, y más con lo que quiso él hacer en Origen, con esa llegada de la teniente Ripley al planeta prisión.
Exacto.
Era que también los, es una factoría minera.
Y, ¿era el de los aliens nadadores?
Sí. ¡No! ¡No! ¡Esa es la cuarta!
Era el Alien 4, la del Genet.
¡Hostia!
Pues no. Bueno, pues entonces yo tengo que revisar y me voy a revisar la versión extendida del director.
Bien, tío.
De Alien 3. Y de paso, pues tenemos ahí la primera Alien de Ridley Scott, la disfrutable Aliens el regreso del señor Cameron.
Para mí la favorita. Yo de pequeño con esa peli...
Es completamente distinta a la primera, pero la es muy dos, disfrutable. ¿Eh?
La dos. O sea, yo
de las, no naden los aliens,
de las
¿eh?
Pocas imitaciones que he hecho en mi vida era de los fusiles cuando disparaban. Ahí que decían, están rodeando y hacían el ruido. Yo lo sabía hacer de pequeño y lo
disfrutaba. Las escenas con el radar sin saber por dónde te vienen y tal.
Sí. Hacía ahí el ruido. Bueno, el ruido ese lo hacía. Es que con el micro puede quedar muy, muy pringado.
Bueno, si lo haces, hazlo alejado. Aléjate cuatro dedos.
No, para no saturar.
No, da igual.
Ahórratelo también.
Sí, me lo voy a ahorrar. Pero me refiero que he soñado mil veces con ese argumento, estando yo dentro de la nave, y me lo he pasado genial.
Yo, sinceramente, ninguna de las cuatro me parece prescindible. De hecho, cada una, lo bueno que tienen las cuatro pelis originales de Alien, y ya no vamos a meternos ni en Prometheus ni en crossovers con otros alienígenas.
También
y eso,
todas recomendables. Todas.
Pero la cuestión es que a mí ninguna de las cuatro me parece que sobre, y mucho menos la tres, más que nada, porque cada una, digamos, plantea situaciones muy diferentes. Y lo bueno de las partes de todo el conjunto es que sean complementarias y que cada una tenga su chicha especial. Y evidentemente, Alien 3 se ha denostado mucho, entre otras cosas por lo que dice Jordi, el tema de que si le cortaron, que si le pusieron, que si no sé qué, pero es que aparte también es la peli, junto con la primera, que más, suspense tiene, ¿vale? De hecho, a ver, o sea, la premisa de un planeta prisión, por el mero concepto de planeta prisión, ya, vale, que luego lo tienes que saber desarrollar, pero ya es un comienzo original dentro de la saga, ¿vale? De centrar dentro de un sitio cerrado, más o menos cerrado, y además con unos monjes presos, ¿no? Que al final los presos acaban siendo monjes. Y que bueno, pues que tenemos ahí de todo.
Yo tengo que decir que el suspense es que sea un planeta prisión donde no está Vin Diesel, porque si no hubiese hecho pinchitos del Alien en dos minutos.
Sí, como un Pitch Black, ¿no?
Sí.
Por ahí hubiera sido la cosa. Bien, bien, ¿y esta ha sido toda tu adquisición o has
tenido...? No, hay una más, además...
Has tirado la casa por la ventana.
Ya, la casa por la ventana. Yo diría que fue sobre el año 99, uh-huh. Que decidieron los hermanos Scott, el señor Ajá. Tony Scott y el señor Ridley Scott,
descanse.
Hacer una serie de televisión basada en la película que dirigió Tony Scott en el año 83, que se llamaba The Hunger,
aquí la de David Bowie.
Como El Ansia, correcto.
Ostras.
Película de vampiros, y entonces, bueno, pues resulta que hicieron una coproducción entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, y hicieron dos temporadas de 22 capítulos cada temporada. Los capítulos de esta serie eran autoconclusivos, o sea que cada capítulo era independiente de los otros, y no solamente trataban temas como el vampirismo, sino también envenenamiento, canibalismo, todo con una carga sexual y erótica bastante alta.
Noventera.
Y tanto Tony como Ridley dirigieron algunos de los capítulos de la serie. Entonces lo que hicieron fue crear una ambientación, una continuidad en la serie con un presentador, que para la primera temporada era el señor Terence Stamp y para la segunda el señor David Bowie.
El propio David Bowie.
El propio David Bowie.
¿Y tienen las dos temporadas?
Tengo las dos temporadas, sí. Es una pasada. O sea, quiero decir, como son 22 capítulos, me parece que son 7 y 5 DVDs o algo así. Bueno, entonces, tiene una pinta excelente. Creo
Suculenta.
Que obtuvo algún premio Emmy. Y curiosamente, en el reparto, muy coral, porque cada capítulo es independiente, tenemos caras conocidas que nos van apareciendo por allí. Uh-huh. Entre otros, pues tenemos a la señorita Lena Headey, que le da por salir en muchos sitios. Tenemos al señor Daniel Craig, pero también tenemos actores como Michael Gross, como Brad Dourif, como Eric Roberts. O tenemos, por ejemplo, a la señorita Jennifer Beals, que si alguno no recuerda, era la señorita que interpretaba Flashdance.
Exacto.
Entonces, bueno, sí, pues quiero decirte que, bueno, pues puede estar muy bien. Yo es la serie que me ha despertado más curiosidad porque no tenía mucha noticia de ella. Luego, investigando, he visto que la serie tiene su aquel y que, bueno, ya os contaré qué van dando estos capítulos.
Sí, por favor, ya nos reseñas.
Pero estamos hablando que era el 90, o sea, que Lena Headey y todos estos tienen que estar...
No, finales, no, de finales. No, 90, ah, vale, sí,
bueno,
sí,
bueno, pero igualmente estamos hablando de hace casi 16 años.
Sí, apoyando un poco los datos.
Me parece que es del 99 al 2002.
Lena Headey tenía que estar hecho un adolescente,
¿eh? Escúchame, baby. La primera temporada es del 97 al 98 y la segunda del 99 al 2000.
Vale.
Vale, son una franja del 97 al 2000. Pero claro, todos estos actores que andan en la cuarentena ahora de corte claro, británico...
Hablando, hace 14 años, tenían 24, 25
ya
años.
Ya tenían, sí. Querían hacer cosas y los pillaban de secundarios y esas
claro,
historias.
Daniel
¿no?
Craig
luego
no era 007, ni claro. Lena Headey...
Seguro que hace de ruso aquí en esta
era
serie.
Era una Lannister, pero bueno, ya, claro,
en potencia.
Ya hacían sus pinitos. Eso está claro. Entonces, bueno, pues muy contento con todo, con todas estas adquisiciones. Mucho material para muy poco tiempo que tengo, pero bueno,
exacto.
Oye, las iré disfrutando poco a poco.
En la wiki dicen que softcore erótica, ¿vale? O sea, que me
sí, sí,
que
el componente ahí... erótico se ve que es alto. Uh-huh. También tiene su gore, también tiene sus cosillas. Aunque muy bueno, bien. Ya sabemos que el gore de los Scott es más de videoclip que no
sí,
de explicitismo,
de montaje,
por decirlo así de alguna manera.
¿Y tú crees que va a salir algún capítulo la semana que viene?
No lo sé.
Hostia,
no lo sé.
Es un acertijo.
Es un acertijo, sí. Déjame que tengo vacaciones en agosto y en agosto me voy
vale,
a poner de ver DVDs.
Vale,
hasta, en vez de verte las series trancas, que recomienda el Agus, te vas a ver unas viejunas de los 90.
No,
ahí te he visto.
Haciendo un salto temporal, Utopía puede caer la vale. semana que viene.
Ah, bueno, ahí está.
Qué callado te
aprovechando un poco ahí la inercia de...
Solo capítulo uno, ¿eh?
Bueno, para probar. A ver, no,
hombre,
no
más
voy a
que nada
que...
porque me estaba tocando un poco los huevos lo de dónde está Jessica Hyde. Entonces, bueno, pues
claro,
ya sé que en una tienda de cómics no.
Vale.
Bueno, pero ya hablaremos de
esto. Esto rollo de Laura Palmer, ¿no?
No, esto hablaremos dentro de un rato, ¿eh? O sea,
sí,
tampoco
sí,
te
por
pongas
eso, por
muy,
eso.
Muy excepcional.
Muy bien, pues... ¿te habías comprado algo más o ya has pagado de comprar?
Bueno,
manirroto,
a comprar porque
un manirroto,
también
hombre.
Soy un manirroto.
¿Va, no, a comer, pero... ¿va a comer la familia arroz todo el resto de mes?
Yo creo que... No, porque me ha salido,
no,
me ha salido bien de
bien
precio.
Compra,
¿no?
Bien compra.
Bien de precio, o sea, para pagar 4 euros por ver cortos. Pues pagas 10 o 15
sí,
por cada
una
de estas series y está
sí,
muy bien.
Está muy bien, no, la verdad que sí.
Muy bien, pues ¿qué tenemos
pues,
más por ahí?
Pues ya que... se pasa de Hunger. Dime.
No, rápidamente, teníamos que hablar, porque tú ya has podido terminar, del final de la segunda
sí,
temporada de Vikings.
Que, es que me, esta claro, semana, es verdad, me, esta semana me, he puesto duro, ahí... me he puesto duro porque hacía mucho tiempo que se lo tenía prometido y esta semana me he visto 6 capítulos y la he terminado. Y tengo que decir que ahora entiendo los gritos de Blue Tigel y madre mía.
Sangrienta.
Sí, no, además el capítulo final a mí me ha gustado mucho porque aunque... juega un poquito con el espectador, mareándolo bastante, sobre todo en los capítulos previos. La resolución del capítulo final está muy en la línea, los viejos y novenceros me entenderán, de una serie que aquí comentamos en su día que se llama The Hustle, La Movida, serie británica que tiene creo que 8 o 9 temporadas, pero que nunca ha sido ni emitida en España ni doblada al castellano y que ni siquiera los DVDs originales están con subtítulos en castellano y solo se pueden encontrar, desgraciadamente, por ese sistema de compartir y que alguien se curre los subtítulos.
Ajá.
Pero que bueno, que es una serie... Bueno, no voy a decir de qué va porque entonces desvelaría un poquito a lo que juega el 10º capítulo
sí,
de la temporada.
Sí, sí, no, se ha de disfrutar.
Entonces, bueno, quien entienda lo que pasaba en La Movida, pues ya sabrá un poquito... ¿qué se puede esperar de este 10º capítulo? Y para mí la segunda temporada de Vikings, impresionante.
¿Supera la primera?
Supera la primera porque en la primera se veía mucho la mano del canal Historia, digamos, la mano educativa.
Sí, la mano divulgativa.
¿No? Y sigue estando, ¿eh?
Sigue estando, pero como ya te han presentado prácticamente toda la religión, todas las costumbres, todo el sistema de navegación, todo eso te lo planteaban muy claro en la primera temporada.
Van un poco más al grano.
Van más al grano.
Pero te sorprenden con cosas como el ritual que se hace cada 9 años.
Sí, eso está muy bien.
Hay cosas muy chulas. No, hay muchos detalles.
Además, ahí evoluciona mucho el personaje del priest, del sacerdote,
sí. Uh-huh.
Porque además, por un tema que le pasa, tiene que plantearse cosas sobre su tanto su vida como su estado emocional, como con quién,
sus creencias
y con qué bando quiere estar, y su fe, porque realmente su fe da unos bandazos impresionantes. Pero es que además esta segunda etapa se centra mucho más en las invasiones ya en territorio inglés. Uh-huh. Se centra mucho más en la acción, en batallas, en conspiraciones. O sea, uh-huh. hay un papel muy importante en todo lo que son recelos entre distintos pueblos y distintos... no son reinos, porque reino hay uno, pero digamos que cada conde...
Sí, dominios,
tiene su dominio, su claro. pequeño pueblo, y luego está pues bajo la orden de un rey, ¿no?
La avaricia en torno al éxito, además, ¿no? de las misiones. Sí, sí,
sí. Además, Ragnar ya no es un Mindundi, Ragnar ya, sí. ya es dueño de uno de estos pueblos.
Sí, o sea... en la primera temporada se ganó derechos, y entonces, uh-huh. bueno, pues aquí realmente el que sea de alguna manera el navegante que ha podido extender las incursiones más allá uh-huh. de tierras escandinavas a tierras inglesas, pues le da un poquito ese misticismo y esas ínfulas o esos aires de héroe que hacen que tenga muchos seguidores y que realmente hay algunos que están por encima de él que vean peligrar su poltrona, ¿no? De alguna manera. No sé, a mí la serie me ha ganado completamente. Agradezco mucho la insistencia de Orlac, de no sé si fue también...
Es que creo que todos. Es que
sí, Unai, bueno,
el tío Calavera,
un montón de gente que nos machacó hasta que nos la vimos, y aquí el único que se está quedando rezagado pues es...
Y creo que Polaco también, ¿eh? Creo que era
Polaco también, Orlac, sí, puede ser, no lo sé. Habitual.
Por eso digo el tío Calavera. Pues yo tengo que decir que esta serie, en un principio yo cuando escuché las primeras noticias que se iba a producir y tal, a mí me dejó muy frío, o sea... yo ya tenía Juego de Tronos.
Has dicho esto frío, lo veía... tío, por
sí,
favor.
Sí, no, no. Sí, bueno,
es que me estoy asando.
Pues
lo
en su día, claro, después de ver Juego de Tronos era como, estos quieren ir a la zaga y tal, y histórico, y como que no me llamó la atención, y después de la brasa que nos han pegado, empecé, y tengo que decir que evidentemente no se puede comparar, porque realmente, pese a que son series que hay luchas, espadas y tal, son dos series completamente distintas, pero tiene unos personajes súper complejos, una historia que, pese a que al principio le cuesta un poquitín, porque hay toda la presentación de personajes, costumbres y tal, acaba enganchando y se acaba liando de una manera y pues es que me ha encantado. Es que además los personajes van evolucionando y no sé, es que es una serie que me ha enganchado.
No, además se ha convertido en una serie súper coral, o sea, igual que Juego de Tronos es una serie coral y que te va ganando porque hay muchas tramas y muchos personajes que entran en juego y cada uno aporta algo.
No, es que
en Vikings pasa lo mismo,
es que
hay, o sea, hay muchos personajes pero además aportan cosas
y cada uno con una personalidad y que se hacen querer todos y cada uno de ellos, que si Floki, que si Rollo,
odiar, sí, porque hay algunos que también,
y hay algunos que vas fluctuando y hay momentos que te dan mucha rabia, mucho asco, y después, hostia, les pillas el punto. Tenemos a Rollo, tenemos a Floki, tenemos a la Gerta, tenemos, o sea, hay un montón de personajes, o sea, es brutal. El Priest, no sé, la recomiendo 100% y la he disfrutado también muchísimo y estoy impaciente de que empiece la tercera temporada.
Uh-huh. Que sí que la va a ver, ¿no? Presupongo.
Sí, visto tiene toda la pinta.
Y la Gerta, aprovecho ya que mi señora seguramente esta semana y la que viene no me va a escuchar, para decir que la Gerta es la mujer de mis sueños. O sea,
pero tu mujer no sabes que puede darle al play a un podcast del pasado.
Madre mía, pero para eso alguien la tendría que avisar, no tiene podcast atrasados por leer.
Bueno, o sea, no, que
dejadme que esté poniendo WhatsApp.
Esperas que te corte la cabeza dentro de 2 años, pues. Vale.
Pues
muy
bueno,
bien.
Pues de serie a serie saltamos en plan de oca a oca y
sí,
tenemos
sí, sí.
Utopía, que bueno, que tanto tema de Utopía, tanto ¿qué hablar, pasa tanto, con Utopía?
Mira, tengo que decir que gracias a Orlac, que además es que no fue ni recomendación, o sea...
Sí, segunda
ahí,
temporada de Utopía en marcha.
Guiño,
sí,
guiño,
segunda ahí. Temporada en marcha, pum, y dejó ahí y dije, ¿Utopía? ¿Esto Utopía qué es? ¿Sabes? Y como intento que no me pasen por desapercibido los comentarios de los sin audiencieros que están en el libro... pues entonces investigué y descubrí que Utopía está teniendo una repercusión. O sea, los televidentes, la gente que la ha visto, hablando maravillas, tanto por la parte artística como guionística, actoral.
Es una serie británica, al final.
Es una serie británica, es una serie del Channel 4, ¿de acuerdo?
Y dije, además, bueno, se notan que poquitos capítulos por temporada,
sí,
solo
sí,
6.
Sí. 6 capítulos por temporada de una hora. ¿Vale? Pero dije, bueno, digo, pues voy a verme el primero, a ver qué pasa, ¿sabes? Y bueno, tengo que decir que lo primero que llama la atención de la serie es, como dicen, la increíble fotografía, o sea, y dirección, o sea, tiene unos colores como muy pasados de vueltas, muy saturados, todas las imágenes súper milimetradas, es que está súper trabajada, o sea, da una sensación como de cómic, pero a la vez como muy psicodélico, que además también queda cojonudo en la serie por el argumento que tiene mismo, ¿sabes? Y lo segundo que te llama la atención es que es el desparpajo con el que se trata la violencia. O sea, no te diré que es una serie especialmente violenta, porque no, porque tiene mucho de comedia, tiene mucho de intriga, tiene mucho de otras cosas, pero cuando tiene que tratar la violencia, la trata directamente y sin cortarse un pelo, sí. O sea, es que yo te diría que si algún día a los americanos les da por hacer un remake de esta serie, la van a estropear porque los americanos no van a tener los cojones de hacerlo, de mostrar algunas imágenes que se muestran. Y no porque se muestren directamente, porque hay muchas veces que se hace un cambio de cámara en el momento, sino por lo que te está explicando.
La actitud.
No, y la intención. O sea, es una violencia muy psicótica en el sentido de que...
¿Tú también la has visto?
Ha visto el primer capítulo. No ha visto todavía el principio del tercer capítulo porque se le va a caer los huevos al suelo.
Ya la declaración de intenciones en los primeros 15 minutos de la serie es clarísima. Y además hay una escena muy clara porque hay una escena con un menor... Ya. Que aunque no te la enseñen, ya te deja muy claro el planteamiento, en el sentido de que pues esta gente, cuando va a hacer algo, no le importa las consecuencias de hacer eso.
Exacto.
Y lo ejecuta de la manera más fría
y punto.
Y punto, exactamente. Wow. Una violencia, para que nos entendamos, muy de años 70, cuando realmente no se tenía que ser políticamente correcto, ajá, sino que las cosas pues sucedían, y si un tío era un sicario que tenía que asesinar a un niño, lo asesinaba y no pasaba nada.
Cualquiera diría que has visto algún capítulo.
El 1.
El 1, ha visto el 1.
No, ha dicho la semana que viene que lo verá.
Ah, vale.
Bueno, ya, es que estoy...
Esto lo que tiene...
Está jugando con nosotros.
Es el flujo, es el flujo.
Sí, se lo ha informado.
Mira, yo no voy a jugar con el flujo.
Me siento como en Pi. ¿Sabéis la película de Pi?
¿Pero cuál?
¿La habéis visto?
La del tigre...
La del Aronofsky.
No, la de los matemáticos. La de viajes temporales.
Pi,
fe en el caos.
Sí, es la de Darren Aronofsky, la primera.
Pues esa, o sea, me siento como en la peli de Pi, o sea, en estos momentos.
No sé qué pensáis, Aronofsky.
O sea, a ver,
al principio hacía cosas.
Austin Powers tenía el mojo y lo perdió. Pues yo tengo el fluzo y lo he recuperado.
Lo he recuperado y te lo has reflotado por el cuerpo. Exacto. Yo tengo que decir, sin usar el fluzo, que tengo el primer capítulo de Utopía en mi disco duro desde hace prácticamente, podría decir, de marzo de 2013, aproximadamente.
Madre mía, no tiene
y
perdón.
No ha habido momento de hincarle el diente.
No tiene perdón.
Y me estoy arrepintiendo ahora que os estoy escuchando, que lo sepáis.
No, te lo digo en serio.
Estoy purgando por mis pecados ahora mismo con el sudor que...
Pues estás purgando la semana que viene de Purge la segunda.
Yo te digo, este año, o sea, yo me sentía súper satisfecho con las series porque yo, para mí...
Ahora viene cuando haces un top.
¿Eh? Sí.
Me he tenido la mente.
Sí, pues para mí, o sea...
¿Pero va a ser un top 5?
Era un top 4.
Vale.
Pues para top mí, es esta temporada, yo había disfrutado un montón y yo tenía mi top 4 de series. Tenía Juego de Tronos, que ya lleva unas temporadas que lo está petando. Tenía Fargo, que me ha hecho disfrutar como un enano. Tenía True Detective, que también me lo ha hecho gozar un montón. Y
Vikings.
Y tengo que decir que...
¿Y la cuarta?
Y tengo... Vikings. La cuarta, Vikings.
Ah, pero falta una, entonces.
Y tengo que decir que después de haber visto Utopía en una semana, la tengo que meter ahí en el top. Y te diría que no estaría la quinta, ¿eh? O sea, estaría por arriba.
Pero me
refiero
que está antes que Fargo, quiero decir.
No, ostras, eso es complicado. Ah, esto está
complicado. Oye, no le digas, ¿quién quieres más, a papá o a mamá?
Claro, es complicado esto. Te diría que la quinta quizás sería Vikings. Pese a que me la quiero mucho, pero estaría la quinta. Pero esta estaría disputándose con Fargo,
bueno,
¿eh?
Bueno, es buena referencia.
Sí, sí,
en
no, no.
Caso.
O sea, te digo, realmente es eso. A ver, pero antes de nada, ¿de qué va Utopía? Porque estamos aquí mareando.
Bueno, sí, pero cuéntanos porque es un spoiler directo hacia mi cerebro, ¿vale?
Bueno, no. Voy a explicar muy por encima y no te voy a explicar ni la mitad del primer capítulo. Porque pienso que una de las cosas más bestias que tiene esta serie es el argumento.
Es que creo que en el futuro me explicarás el primer capítulo de otra serie que no te va a gustar y me jodes medio capítulo por lo menos. Así que te rogaría un poco de mesura.
Vale. Bueno, tengo que decir que Utopía, ¿vale? The Utopia Experiments es una novela gráfica escrita por un maníaco depresivo que se suicidó, ¿de acuerdo? Esta novela se caracteriza porque es muy críptica y porque además está envuelta en un halo de misterio. Utopía se avanzó en su día algunas catástrofes biológicas que sucedieron y entonces le da como ese misterio, ¿vale? La cosa está en que en un foro de internet donde solo se habla de Utopía, hay un momento en el que en el canal de chat se conectan 6 personas y una de ellas decide, bueno, les dice a las otras 5 de quedar. No se conoce ninguno de ellos y les dice: tenemos que quedar porque me he hecho con el segundo número de Utopía, que además, claro, el dibujante está muerto, el creador está muerto. Dice, me he hecho con el segundo número de Utopía, que además no está editado en ningún lado, son el documento manuscrito, y tengo que compartirlo con vosotros porque vais a flipar. Y a partir de ahí, se ven envueltos, empiezan a ser perseguidos y cazados por una organización súper oscura y megapoderosa que se llama La Red, que quiere quedarse y evitar la propagación del manuscrito a toda costa.
Vale, yo creo que ya has dicho...
Sí, ya suficiente.
Está. Ya está. O sea, y a partir de ahí, la serie empieza como a soltar sus raíces y es brutal. O sea, es brutal.
¿Sus esporas?
Sí, sí, sí. O sea, además tengo que decir que lo que podría llegar a ser un problema en esta serie es como llegó a ser... En parte, pese a que ya siempre digo que me gustó mucho esa serie, uh-huh. pero como en su parte fue Perdidos, que es lo que tiene este problema que de soltar tantas incógnitas y sí. tan oscuras, que luego puede ser que suene, que cuando sueltas la, cuando explicas el porqué, puede sonar a medio inventado, medio sacado uh-huh. de la manga o medio explicado. Tengo que decirlo que no, que aquí cuadra todo y además es que está súper bien, o sea, súper bien explicado. Incluso creo que en el primer capítulo de la segunda temporada se dan explicaciones adicionales y todo. O sea, está todo, está súper cuadrado. O sea, realmente termina la temporada y no te da la sensación de que te han tomado el pelo. Simplemente los misterios que has ido desvelando los has ido desvelando a la misma velocidad que los protagonistas uh-huh. y sorprendiéndote del mismo modo. Incluso bueno, viendo bueno. cosas que ellos no ven y tal, pero súper chulo. En eso tengo que decir que el argumento está plagado de giros argumentales súper bien cuadrados. Otra cosa a tener en cuenta también serían los actores. O sea, los actores están estupendos todos y cada uno de ellos.
¿Alguno conocido o qué? ¿De alguna otra serie? O...
A ver, no. A ver, sí. ¿Ser británica y tal? A ver, yo qué sé. Sí, habría uno que es Nathan Stewart Jarrett, ¿de acuerdo? Que lo pudimos ver ya en Misfits. Me acuerdo vale. que era Ian, que era el chico que viajaba en el futuro como nosotros.
El negrata.
Sí, exacto. Que aquí hace de...
Bueno, y al pasado.
Aquí hace de informático con un curro de mierda, ¿sabes? Que no tiene ningún aliciente y nada, que además vive con su madre y tal, y un friquillo, que además está en el foro este.
Sí, sí, sí.
Pero además también tendríamos que decir que me gustaría resaltar algunos personajes... Y aviso de antemano que los voy a resaltar simplemente por preferencias personales, porque hay muchos más y también súper interesantes todos.
Vale, vale.
Pero tendríamos al actor Neil Maskey, que interpreta a un asesino a sueldo medio al helado y adicto a las pasas cubiertas con chocolate. Este asesino se llama Arby. Es un personaje oscuro y sin escrúpulos. Y cuando digo sin escrúpulos, es sin escrúpulos. Y que además repetirá una de las frases que ha... se ha convertido como la frase clave de la serie, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que esta frase no es otra que Where is Jessica Hyde, ¿de acuerdo? Que de ahí el mensaje en el foro que dejé. Porque es una frase que ya solo en el primer capítulo ya se queda grabadita a fuego. Además hay camisetas y todo, o sea, es una frase que identifica a la serie. Teníamos también a Paul Higgins como Michael Dugdale, que es un funcionario del Departamento de Salud, que será chantajeado de una manera bastante fuerte por parte de la red, para que realice una serie de encargos. Este chico me recuerda muchísimo a Lester Nygaard de Fargo, simplemente porque es un tío que parece que es un mierdecilla y que no va a llegar a nada, pero su capacidad de supervivencia la lleva a cotas ahí estratosféricas. ¿De acuerdo? Después también tendríamos a Fiona O'Shaughnessy, que su personaje es tan críptico como su apellido. ¿De acuerdo? No puedo decir
no
quién,
digas
es.
Quién es. No,
no, no digo quién es porque sería un spoiler. Y es alucinante esta actriz lo que llega a hacer. Y para terminar, tendríamos mi preferido, que es Oliver Bulford, que hace de Grant, que es un chaval de 11 años con una familia desestructurada que está hecho todo un cabroncete. El tío uh-huh. es mal hablado, es un pedazo de hueso duro de roer pese a la edad que tiene.
Con 11 años.
Sí. Pero que además empieza a tener sus escarceos con la delincuencia y tal, pero que no deja de ser un chaval y se ve súper sobrepasado. Si el resto de personajes también se ven sobrepasados por lo que les va a envolver, pues este chaval también. Entonces tienes la dualidad entre verlo que es un chaval, pero el chaval y nos ofrece algunos de los mejores momentos de la serie. Es alucinante este chico lo que da de sí. Incluso diría que en la segunda temporada incluso mejora. En definitiva, Utopía es una serie original, violenta, divertida, que se ve en un suspiro, es lo que hemos dicho, son 6 capítulos que se ven en un plis plas, y que os recomiendo encarecidamente. Eso sí, os doy 3 apuntes. El primero, no busquéis nada de la serie por internet, por favor. Ya. Porque es que no cualquier sola imagen es un spoiler.
Yo por eso estoy intentando no hacer caso a muchas.
Y por eso yo me estoy manteniendo mucho con lo que estoy diciendo. Por eso me estoy intentando mantener mucho la información. No miréis nada. Mirad la serie, poneros el día y entonces sí. Mirad y veréis que hay información por un tubo. 2. Si está en vuestra mano la posibilidad de verla en buena calidad, mirarla en buena calidad. No os bajéis un ripio guarro porque realmente la imagen vale mucho. Es que no está a la disposición todavía. Es que el problema de estas series es que de aquí a que decidan emitirla en abierto o en algún canal de pago, pero aquí en español. Pero de mientras, como la única manera que tenemos, la única manera que tenemos es o hacernos con un DVD original, que está a la venta los DVDs originales en Reino Unido, o bajarla. Si os la bajáis, por favor, hay una versión que es de giga por capítulo, 900 megas, que vale cada uno de los bits que la ocupan. O sea, vale, brutal. Vale. Es que ya te digo, los colores, la imagen, la calidad, todo, súper bestia. Y lo último, el tercer punto es, ¿where is Jessica Hyde?
Vale, Jessica Hyde. Yo quería preguntarte que la cuestión es que ahora, digamos, en este mes de julio, está, digamos, funcionando, proyectándose en Reino Unido la segunda temporada.
Correcto, empieza la semana que viene.
Es una como una especie de costumbre un poco extraña, ¿no? Empezar una serie en mitad del verano. No sé, vale que...
Bueno, pero como solo tiene 6 capítulos, además, las despachan en mes y medio.
Creo que los Yankees no hacen esto ni de coña.
Y aún es más extraño, porque han decidido emitir la primera semana 2 capítulos. Emiten uno el lunes, otro el martes, y a partir de entonces los empiezan a hacer intercalados. No sé, depende de qué, pero hay alguno que lo emiten el lunes, otro el martes,
según
otro el lunes.
Si hay un partido de rugby de estos de los 5 naciones.
Que decir que estos 2 capítulos, creo que tengo la información ya de por qué emiten 2, y es porque el primero de ellos en realidad sería una precuela.
¿Precuela de la segunda temporada o de la primera?
Situada antes, o sea, sería como 15 años antes de lo que se hace en la primera temporada.
Está
grabado en 4:3, además con los bordecitos borrosos como si fuera un tubo catódico y todo, súper chulo, súper bien ambientado. Y la segunda, pues empieza la temporada ya. Y a partir de ahí tenemos un capítulo semanal.
Muy bien, pues...
¿Cómo vamos de tiempo?
Llegados a este punto de programa, no sé si tenéis algo para ventilar en... Joder, ventilar, qué palabra más refrescante en este momento. En 2 minutos y medio, porque en 2 minutos y medio va a entrar algún ser maligno por la puerta y nos va a atacar con un hacha, que lo sepáis.
Voy a correr mucho porque tengo pendiente ya desde un montón de tiempo Knights of Badass Dom.
¡Madre mía!
Claro,
esa película que ya hablamos de ella cuando era un proyecto. Sí. La ventilo en 2 minutos. Pues la puedo ventilar porque no merece mucho la pena.
Vale, tú sigue ventilando porque es que esto de viajar en el tiempo da un calor, tío.
A mí me hizo mucha ilusión la reseña que hizo Unai en su día porque la dejó muy bien. Y no sé si por las expectativas que me creó Unai, al cual no estoy acusando de nada, pobrecito mío, a mí me ha defraudado. Me ha defraudado, y es que además cuando juntan 3 temas frikis como son las películas de terror de serie B, los juegos de rol en vivo y la música heavy metal, aunque aquí es más dentro de lo que sería el death metal, pues parece que hay elementos. Pero quizá al hacer la ensalada con todos esos ingredientes se queda mal, se queda corto.
Queda sosa.
Y curiosamente... La parte que a mi juicio más se resiente es la parte del terror. Todo y que la película tiene sus escenas de gore y tal, los efectos especiales son muy limitados, el final de la película es de vergüenza ajena, y en el reparto, la película está dirigida por Joe Lynch, que es el director de Desvío Erróneo 2, Wrong Turn 2, ¿no?
Exacto.
Y en el reparto pues tenemos a la guapa Summer Glau, la que salía en Serenity y en The Sarah Connor Chronicles, a Ryan Quanten haciendo de galán, el de True Blood, a Steve Zahn y al señor Peter Dinklage, que yo creo que es el que le da más empaque, sobre todo por su vis cómica a la película, pero que participa en el final de Vergüenza Ajena, también debo decirlo.
Sí, claro, están en la función.
Hay monstruo. Rápidamente contar brevemente la sinopsis, decir sencillamente de que un chico deja a la novia, está bastante afectado, él es guitarra y cantante de un grupo de death metal, y entonces los amigos deciden llevárselo a un rol en vivo pues para animarle. Uno de los compañeros ha comprado en una casa de subastas de estas que hay por internet una especie de Necronomicon para hacer una invocación en el rol en vivo. con la desgracia o la suerte, según como se mire,
claro,
de que es real. Y cuando hace la invocación, pues aparece un demonio. Y bueno, pues a partir de ahí os lo podéis imaginar. Y la película se queda justita. Yo le doy el aprobado justito. Tiene cosas simpáticas, pero la película se aguanta por los pelos. Y a pesar de que es breve, que no llega a la hora y media, a mí se me ha quedado muy justa.
Uh-huh. Yo... Se te hizo larga, me parece.
No, larga tampoco, pero es aquello que... Que no aporta nada, que las situaciones son...
Ya vistas, ¿no?
Sí, muy repetitivas, la fórmula no nos sorprende en nada.
Y yo tengo que decir que incluso el guión se podría decir que está tomado un capítulo de una serie que es uno de mis pecados...
de los cadáveres de armario.
Sí, de mis cadáveres, que es Sobrenatural. Que es
Supernatural.
Supernatural hace un montón de homenajes en muchos capítulos, en blanco y negro, a muchas cosas. Y un capítulo a ese homenaje al rol en vivo. Y ahí también cogen una vara... que representa que la vara...
Una mimbre de...
Sí, una vara mágica, o me parece que es una vara, un bastón o algo, y representa que resulta que es de verdad.
Ya, y que funciona.
¿Vale? Y entonces empieza como a liarla, la lían bastante parte, también hay cadáveres y cosas así, pero no deja de ser la serie Supernatural. Pero me recuerda muchísimo a eso, y no sé.
Yo la encuentro, la película es fallidita, que se podía haber hecho más cosas, podía haber estado una película más animada, mejor llevada a término, y bueno... Pues a mí me ha parecido justa.
Bueno, pues con este comentario ya
sí,
tenemos.
Sí, con
que...
esto y un obituario que tenemos de un músico, un batería.
Es verdad.
Correcto, correcto.
Que se nos
el último de los Ramones originales los nos
Ramones
ha
originales, no,
frenecido.
Creo recordar que era el batería.
Tommy original, Ramone.
Exacto, porque
Tommy Ramone.
Quedan vivos 4 o 5 baterías que hubo después de él, no, mientras él vivía, me refiero que fueron cambiando en el grupo. Y bueno, pues ahora nos quedamos sin uno de esos iconos, ¿no?
Y era el último de los Ramones rock. Originales, es que ha fallecido esta semana a los 62 años de edad por causa de un cáncer en Nueva York. Tendríamos que decir, bueno, acabaremos ya con una canción de los Ramones.
Sí.
Tendríamos, bueno, pues la canción con la que terminaremos es una de sus colaboraciones con el celuloide.
El mundo del cine,
y sí, además
señor.
Con el celuloide, con el cine fantástico. Que sería Pet Sematary, que sería Cementerio
de Animales. Basada en la novela de Stephen King.
Correcto. Y bueno, y la canción es del título homónimo. Y bueno, pues.
La vamos
pues
a
desde
poner.
Aquí les un recuerdo para los Ramones.
Para los Ramones.
Y para el gato Charge.
Sí, que daba mucho juego en aquel libro y
en aquella película.
A mí siempre me recordó mucho a. ¿Cómo se llamaba? El de la bruja novata, a Salem. A Salem, porque era también como un gato robot y tal.
Gato moñaco.
Sí. Bueno, pues nada, pues...
Bueno, pues con eso nos despedimos y si queréis más sin audiencia ya sabéis que la semana que viene de nuevo aquí, no sé si en una línea temporal paralela o en la central del género humano, pero que volveremos a estar en antena y en podcast sí o sí.
Seguramente con el mismo calor.
Sí,
pero bueno, veremos.
Yo diré, bueno, romperé un poco la magia de la radio y diré que al principio del programa que viene entenderéis muchas cosas.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Vale, adiós,
motherfuckers. All around, and at night when the cool wind blows, no one cares.